Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Aquí mismo, 107.5 de la FM o www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 27 años que llevamos en antena. 27 años todos los sábados de 5 a 6 ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre que existe es conocer sobre el mundo del cómic, o a menos tener un leve barniz de conocimiento sobre el mismo. Yo os digo lo que incluye manga, cómic americano, underground americano, bandas diseñadas, superhéroes, todo lo relacionado con el mundo de el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, etc., etc., haciendo referencia pues a novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos. Lo dicho, todo lo relativo al noveno arte aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos, acompañado todo esto de mis divagaciones incesantes, sin fin y seguramente sin el más mínimo sentido, pero también acompañados de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final, pues cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura, mera, simple y llana coincidencia. Aquí está Ray Charles con su Hit the Road Jack, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Un sumario facilito, ya ahora mismo lo comprobaréis. Y digo facilito porque esta semana, por motivos ajenos a muchas voluntades, estoy grabando el programa un miércoles a media semana, pim pam ahí, todavía nos queda un montón de sufrimiento laboral y de diario en la semana, pero no he tenido otro hueco para grabar el programa de esta semana, así que venga, un miércoles, con lo cual, pues no tenemos prácticamente ninguna novedad editorial. Así que entre las noticias de otras semanas que no dio tiempo a contar y algunas nuevas que han acontecido, haremos un programita, pues eso, con noticias sobre cómics y a lo mejor, quién sabe, ponemos más música que de costumbre, pero bueno, ya veremos. Luego yo, pues como me enrollo muchísimo con dos de pipas, pues al final estaré una hora hablando pim pam y pondremos menos música, pero bueno, yo os voy avisando que hoy tenemos menos contenido fáctico que en otras ocasiones. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedas hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Footstones, Bad News, Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics. Y aunque os decimos siempre que bueno, que las noticias que contamos aquí suelen ser neutrales, ni buenas ni malas, hay de todo, a veces hay buenas, a veces hay malas, pero en general hay un término medio, una distribución normal de probabilidades, y suelen ser noticias, pues eso, muy muy carentes de valencia positiva o negativa, es decir, noticias neutrales para los dungeoneros. Pero hoy sí, hoy empezamos con dos noticias malas y dos noticias que a lo mejor, bueno, pues nos toca desarrollarlas un poco, porque al final esto está siendo pues las divagaciones de un yayo analógico sobre cómo está el mundo actual, sobre todo en lo relativo al noveno arte, y parece casi más un... pues es un programa en el que yo desbarro alegremente. Pero vamos con la noticia, y es que hemos vuelto otra vez a, pues a conocer que de nuevo en algunos institutos de Estados Unidos, en algunas escuelas, se están censurando libros, cosa realmente terrible. Y como en este caso lo que se está censurando son cómics, pues los comentamos en este programa. Esto sigue bastante mal, y porque estamos llegando a un punto en que están coincidiendo en la censura y en censurar determinadas obras. Normalmente son distintas, pero a veces coinciden en el objeto de censura, tanto de un extremo político como de otro. Y cuando dos puntos coinciden en censurar algo, pues es que a ver si lo que va a estar mal es la censura y no la postura desde la que se haga. Y yo lanzo aquí esta locuela idea. ¿Qué ha pasado? Pues de nuevo nos tenemos que ir a Texas, a la estrella solitaria, a la Cámara de Representantes de Texas. Han publicado una lista de más de 800 libros, en los cuales se incluyen cómics, que leo textualmente: pueden hacer sentir incomodidad y culpa a los niños por motivos de raza o sexualidad. Esta frase, algo que puede hacer sentir incomodidad y culpa a los niños por motivos de raza o sexualidad, dicha así, puesta en lógica de proposiciones, no podemos atinar a decir si lo ha dicho un político, en el caso de Estados Unidos, demócrata o republicano. Hombre, es Texas, uno supone que es un político republicano, pero que otras mismas cosas se han visto desde el otro espectro político. Y a lo que vamos, 800 libros que se han propuesto para censurar. Bueno, de hecho supongo que ya se han censurado directamente, porque además no solamente es que se diga que esto tiene que censurarse, sino que ahora llega la parte más, bueno, ya esta parte es bastante terrorífica, pero el terrorífico 2 es que pues se lanza una investigación para ver cuántos institutos cuentan con esta lista de obras prohibidas, supongo que pues para acabar con ellas o para, pues, yo qué sé, castigar con todo el peso de la ley tejana los institutos que osan tenerlos. ¿Qué cómics han estado censurados o aparecen en esta lista de 800 obras? 800. Que empezamos a planteárnoslo y da miedito el mundo hacia el que nos encaminamos. Libros, cómics como V de Vendetta, Al Amor y David Lloyd. No me extraña que V de Vendetta esté prohibido, porque V de Vendetta es, según Alan Moore, literalmente el anarquismo enfrentado al fascismo. Pero literalmente, o sea, no puede tener otras muchos requiebros. V de Vendetta es una obra bastante compleja, pero el leitmotiv de la obra es literalmente ese, el anarquismo enfrentado al fascismo. Un individuo enfrentado a un sistema completamente alienador para el individuo, para las personas. No me extraña que no les guste. Y el último hombre, no sé exactamente muy bien cuál es la problemática. Supongo que los distintos tipos de sexualidad que aparecen en el libro y demás, pero es pues, una distopía, yo creo que bastante inane en cuanto a política o en cuanto a cosas un poco estrafalarias. No creo yo que ningún niño pueda... Bueno, partemos de la base de que ningún niño alcance ideas locas leyendo, pues eso, hasta ahí estamos todos de acuerdo, hasta ahí partimos de esa base, pero en el caso de que tal cosa fuera posible, yo creo que leyendo Y al último hombre no pasaría nada. Pero en fin, y más cosas, porque también aparece dos obras de la autora Mariko Tamaki, obras como Aquel verano, como Laura Dean me ha vuelto a dejar, que son obras además que han ganado bastantes premios. Es decir, que no entiendo la necesidad de censurar nada. Y estamos en un mundo en el que parece que da cierto miedo que la gente piense cosas distintas a lo que te quieren contar las élites que controlan la información. Iba a decir la cultura, pero ya de cultura esto tiene más bien poco. Grupos políticos, grupos de presión, que luego en el fondo no son tantos, son los que quieren de alguna manera controlar el pensamiento de la gente. Esto ya lo explicitó de maravilla George Orwell en la obra maestra 1984, como el Estado apisonador necesita controlar el pensamiento, porque controlando el pensamiento ya haces que sea la propia gente la que se autocontrole. Ya no te hace falta tener un aparato represor, porque si controlas el pensamiento, la gente se repele. Bueno, no creo que sea el término exacto, pero la gente se impide a sí misma cualquier atisbo de pensamiento o de revolución. Insisto, y esta tendencia estoy empezando a verla en distintos espectros políticos. Y a pesar de que luego uno no quiero meterme en política, pero realmente, muchas veces cuando uno intenta analizar las cosas con distinta, bueno, con desde una perspectiva aislada, o digamos con lógica de proposiciones, voy a pensar en el mensaje simplemente, voy a aislarme de la coyuntura y voy a pensar el mensaje o la acción independientemente de quién lo diga y lo haga o lo haga, y pues cuando eso te lleva a criticar tanto por un lado como por otro, vale, que bastante más por otro, eso tampoco voy a negarlo, pero cuando este tipo de cosas ocurren, empieza a haber un mundo que da miedo, porque te dirijas hasta donde te dirijas, te encuentras con esto, te encuentras con que se tiende a prohibir cosas, se entienden, si no a prohibir cosas, de alguna manera, a lo que ahora más eufemísticamente se llama cultura de las consecuencias. Y tú sabrás lo que has hecho y tú sabrás tus consecuencias. Me parece también bastante aterrador eso, tanto una cosa como otra. Y en fin, que lo comentaba solamente porque en Texas están de nuevo censurando libros. Y esto sí que es censura, literalmente, cuando un gobierno, cuando una institución, cuando un elemento de poder decide qué se ve y qué no se ve, es literalmente censura. No cuando en un programa de televisión no dejan que alguien vaya a decir tonterías. Eso no es censura. Censura, por definición, tiene que ejecutarla un elemento de poder, un estamento de poder, si no, no es censura, sino es otra cosa diferente. Pero bueno, a lo que vamos. En Texas, censurando cómics, censurando obras, censurando libros, y en fin, censurando pensamiento. Y ya esta noticia es bastante mala, pero es que vamos a otra noticia mala. Y otra noticia mala es que todo está aconteciendo en una tormenta perfecta para acabar con la industria del papel. Ya hemos dicho la crisis del papel, la crisis de los transportistas, la crisis energética que hace que cada vez vaya a ser más costoso publicar obras en papel, y con lo cual tiene que llevar un aumento del precio, lo que va a llevar indefectiblemente a una bajada de las ventas y acabará, pues eso, llevando a una vía muerta este tipo de publicación. Espero equivocarme en mi pesimismo, pero es que a todo esto se está sumando los ataques de hackeo que están teniendo algunas editoriales. Más que editoriales, en este caso distribuidoras, porque la distribuidora Diamond ha sido víctima de un ciberataque que dicen que ha bloqueado el acceso a toda su infraestructura online. A todos los efectos, se la han dejado desconectada de la red, de internet, del mundo virtual. Todo, prácticamente todo, email, página web, gestión de pedidos, todo lo que tiene en red, en servidores, la distribuidora Diamond ha sido cortado, ha sido atacado, y poco a poco han empezado a crear ya hoy tengo un poco tonto la adicción, direcciones de correo, páginas un poco anexas, un poco paralelas, para poder solventar toda esta carga. Seguramente tengan copia de seguridad y no haya sido excesivamente doloso todo esto, pero bueno, si hablamos también como ya muchas editoriales pequeñas están optando por saltarse las distribuidoras y demás, también hemos dicho que Diamond y otras grandes distribuidoras no utilizan unas técnicas del todo morales, no digo legales, digo morales, pero bueno, tampoco es ni muchísimo menos razón para atacar digitalmente a nadie, es decir, hoy día desconectarte de internet es a todos los efectos como si te hubieran prendido fuego a la sede, o incluso casi peor, porque bueno, si te prenden fuego a la sede, puedes arreglarlo de otra forma, pero si te desconectan de lo virtual, te están alejando completamente del mundo real y del mercado. Así que también me parece bastante grave este tipo de ataques, por más que las grandes compañías no sean muy santos de mi devoción. Y claro, esto queda un poco paradójico porque sigo leyendo cómics Marvel y DC, DC es filial de la Warner, Marvel es filial de Disney, que yo creo que Disney y Warner son posiblemente las dos grandes mega requete corporaciones. Bueno, ahora ya estamos también con Netflix ahí. Y solo falta el pequeño pasito que Netflix empiece a publicar cómics per se. Ya publica el logotipo en algunas obras del Millarverso, de Mark Millar, pero ya está aquí, es que el futuro Cyberpunk ya está, esto que nos parecía tan lejano, lo he comentado aquí ya más veces, así que si queréis podéis llamarme repetitivo. Ya he comentado muchas veces que ese futuro de grandísimas corporaciones que controlan todo, de gobiernos títere, de una diferencia de clases cada vez mayor entre clases altas, clases medias y depauperados completamente ya empiezan, guerras por los recursos, también estamos ya en ello, y en fin, hemos llegado al mundo cyberpunk, pero sin ciberimplantes, y bueno, ya también estamos metiéndonos en las realidades virtuales, en realidades aumentadas, y el metaverso que llaman, que de momento me suena a mí un poco ridículo, pero quién sabe. Que me da mucho miedo el futuro, y lo digo sinceramente, que seguramente gran parte de esto sea cuestión de mi yayez, de mi yayunismo, y que cada vez soy más viejo y cada vez me entero menos de las cosas, pero es que estoy viviendo aquí en un mundo en el que de repente hay criptomonedas, hay NFTs y estas cosas, y yo estoy en mi mundo digital ochentero, sin prácticamente cambios. Hombre, sí, alguna cosita he aceptado, algún adelanto he aceptado, yo qué sé, la telegrafía sin hilos, por ejemplo, la penicilina, son cosas que he aceptado de gusto como grandes avances para la humanidad, pero el resto de cosas se me están pasando. Y como ya me he deprimido, voy a poneros una cancioncita para animarnos, y bueno, para animarnos, la canción muy animada no es que sea, pero al menos la letra sí, porque traemos aquí a Melanie, una cantautora americana, Melanie Sefka, una cantautora, no sé si era de San Francisco, ¿no?, pero estuvo muy ligada al movimiento psicodélico y hippie de San Francisco. Hemos puesto alguna versión, alguna canción de Melanie, creo que hemos puesto hace bastante tiempo la versión de Ruby Tuesday, pero me parece que la versión, bueno, la versión, la canción Beautiful People de Melanie no la hemos puesto, y es una canción bastante bonita. Sí, es compuesta por ella, por Sefka. Pues vamos con Beautiful People de Melanie Sefka, canción muy bonita, ya veréis, y en cuanto esté colocada, pues la ponemos, la escuchamos, y después seguimos con muchas más cosas, y ya, pues eso, volvemos, me sigo enrollando. Seguimos con buena música y seguimos con cómics, con fábulas y reflejos y con más cosas. Venga, Beautiful People de Melanie, a ver si está esto bien subido, Melanie Sefka.
Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door, and it isn't right. We never met before, but then we may never again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands in. I'd gather everyone together for a day, and when we gathered out there for unbound, let's say, beautiful people, then you're
never be alone, 'cause there'll always be someone with the same burden on as you, including in everything you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do every morning. That's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same direction that you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, someone with the same burden on as you, include him in everything you do. He may be sitting right next to you. He may be a beautiful people too. And if you take care of him well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful.
Pues aquí estaba Melanie con The Beautiful People, Melanie Safka, sonando así de maravillosamente bien. Y aquí seguís en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena, pero que si los sábados a esa hora te viene mal, oye, por el motivo que fuera o fuese, no hay ningún problema, porque puedes descargarte o puedes escuchar en streaming este programa desde muchos y múltiples y variados sitios. Puedes irte, por ejemplo, al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, ahí se cuelga tranquilamente todas las semanas. También puedes irte al portal iVoox, ahí también se cuelga y se aloja tan ricamente. Vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y también puedes hacerlo, pues también, por supuesto, desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el cual podrás encontrar en su página web www.solosanteelpeligro.com este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y sigamos con las noticias sobre cómics, que ya sabéis que esta semana no tenemos novedades editoriales y tenemos que apañarnos simplemente desgranando, desilvanando y bueno, y comentando noticias. Y vamos a hablaros de dos nuevas. Una es una serie limitada, otra no se sabe, seguramente también acabe siendo serie limitada de Marvel, que tienen una premisa completamente parecida y similar, pero con dos personajes diferentes. Y empezamos con una que, bueno, pues te rescatamos de la semana pasada, que dijimos que Marvel había hecho un teaser que ponía What If, y que nos estamos aquí planteando, oye, si podría volver la mítica cabecera de los 80 de What If, de qué pasaría si en un momento dado un personaje Marvel hubiera hecho otra cosa, cambiado por ello el destino de todo el universo Marvel. Una serie realmente interesante. En la portada del teaser, en el dibujo, parecía, o al menos aparentaba, ser Miles Morales con una especie de garras de lo vecino de Wolverine. Y dijimos, bueno, pues a lo mejor sale Miles Morales. Pues efectivamente sale Miles Morales, y no es que salga Miles Morales, es que saldrá siempre Miles Morales, porque todo este What If va a estar encaminado a Miles Morales en distintas cosas que le hubieran podido pasar diferentes ala. Solo a Miles Morales. Miles Morales para arriba, Miles Morales para abajo. Bueno, pues Miles Morales va a ser el protagonista de toda esta serie. de toda esta serie, y la gracia va a ser qué hubiera pasado si Miles Morales, en lugar de ser Spider-Man, hubiera tomado el manto de otro personaje distinto, porque le hubieran pasado los acontecimientos de otro personaje. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Miles Morales hubiera sido el proyecto de Arma X? ¿O si le hubiera portado a él la bomba gamma de Hulk? ¿O hubiera cogido el martillo de Thor? Todas ellas con Miles Morales de protagonista. El primer número va a escribirlo Cody Sigler, que bueno, que ha guionizado cosas de Miles Morales, y dibujará a Paco Medina, con lo cual no está nada mal. También veremos, por ejemplo, a Miles Morales, si le dan el suero del supersoldado, etc, etc. Estas cosas las veo yo, a mi juicio, bastante erróneas, porque entonces quiere decir que los personajes no son importantes, solo son importantes porque les ha pasado algo. Y no, me voy a perdonar. Spider-Man es Spider-Man, y no es solo porque a Peter Parker le hubiera picado a la araña radioactiva, es que le ha picado a Peter Parker. Si le hubiera picado a cualquier otro, no hubiera sido Spider-Man, hubiera sido a lo mejor un villano, un héroe megalómano. Es Peter Parker, porque a Peter Parker le enseñó el tío Ben que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter Parker es un tío íntegro, de los pies a la cabeza, y es un tío fantástico, por eso ha sido Spider-Man, no porque le pica una araña radioactiva. Si lo importante es la araña y pique quien pique, sale Spider-Man, mandamos a Peter Parker al carajo completamente. Igual que Steve Rogers. Steve Rogers tiene el suero de supersoldado porque Steve Rogers tiene unas gónadas como un portaaviones, a pesar de que era un tío escuchimizado, que no se podía, que tosía y prácticamente se caía al suelo. Era un tío valiente como el suelo y era un tío que quería defender a la gente de cualquier manera. Y eso es lo que mola a Steve Rogers, y por eso funciona el suero del supersoldado. No porque el suero de poderes, el suero se lo pones a cualquier persona y ya está, y tienes un supervillano o tienes un héroe random, un héroe N. Es Steve Rogers, es el Capitán América porque es Steve Rogers. Si ahora de repente, no por meterme con Miles Morales, ni mucho menos, pero si ahora resulta que cualquiera que le pasen estas cosas se convierte en esa encarnación del personaje, nos hemos cargado completamente a los personajes. Pero bueno, oye, la gente nueva de Marvel sabrá qué sabré yo de superhéroes y qué sabré yo de estas cosas, pero, insisto, lo veo erróneo el planteamiento. ¿Que puede ser curioso? Pues hombre, a lo mejor es curiosa la primera vez, pero ver ya un día tras otro a Miles Morales llevando a otros trajes de otros superhéroes, pues ahí está, no le acabo yo de ver la gracia. Eso sí, ¿qué quiere decir esto? Ahora sí que apostaría algo a que al menos tendremos en la peli de Spider-Man No Way Home un pequeño y fugaz destello de Miles Morales, y que en breve Miles Morales saldrá en el universo Marvel fílmico. Ya con esto, después de esta noticia, no me cabe la menor duda y lo tengo, pues eso, completamente claro. ¿Qué pasa con esto? Pues que van a hacer exactamente lo mismo con Gwen Stacy, con una serie limitada que se llama Spider-Gwen, Gwenverso. ¿Qué pasó con Spider-Gwen? Spider-Gwen fue una idea muy graciosa dentro de la saga Spider-Verso, en el que, bueno, pues en un universo alternativo, la araña, en lugar de picar a Peter Parker, pica a Gwen Stacy y se convierte en Spider-Gwen. Está además el coronel Stacy y demás, pues tiene cierta gracia como mundo alternativo, y que apareciera en Spider-Verso tiene gracia. Pero cuando repites una y otra vez el personaje, pues bueno, el personaje sigue teniendo gracia, porque la verdad es que el personaje mola, pero se acaba quemando. La gracia de un personaje extraño o raro es que, bueno, cuentas alguna historia con él, pero si te lo meten hasta en la sopa, la rareza del personaje, lo que lo hace un poco especial, un poco distinto, pues te acaba irritando, te acaba cansando. Y bueno, pues a ver qué tal pasa con esta serie, y que vamos a ver lo mismo que hubiera pasado con Spider-Gwen, si en lugar de ser Spider-Gwen, pues la posee Zaratos y es la motorista fantasma. O qué pasará otra vez si coge el martillo de Thor, o si es tan lista que se construye ella misma la armadura de Iron Man, etc, etc. O se la pone en el suero de supersoldado, al igual que a Miles Morales. Es decir, dos colecciones con exactamente el mismo planteamiento. Vamos a verlas tanto con Miles Morales como con Spider-Gwen. Es decir, la Gwen Stacy de otra dimensión. Esta va a ser al menos una serie limitada. El guionista es Tim Seeley, que no es mal guionista, Tim Seeley, a ver qué tal se le da. Y dibuja Jody Nishijima. Ya veremos. Pero todo esto nos hace ver que la casa de las ideas, lo que es ideas últimamente, pues anda un poquito escasa. Y la verdad es que esto es una broma que se lleva haciendo desde los 90, yo la recuerdo, pero últimamente, más que nunca, lo de casa de las ideas me parece que está un poquito en entredicho. Bueno, tanto Marvel como DC, como todas, quitando Image, que es la que parece apostar un poquito más por cosas algo diferentes y más originales. Y últimamente, no sé yo, también muy bien qué decir, pero en fin, que como veis, dos ideas exactamente la misma, que oye, que para qué ves a repetirlas, hacer una o dos, pero hacer las dos con lo mismo, y si ahora va a ser la moda, coger a personajes y hacerles ver qué pasaría si ese personaje fuera otro personaje, pues no le veo yo, no le veo yo la gracia, sinceramente. Pero bueno, a lo que vamos, más cosas sobre Marvel. Ya os anticipamos que, bueno, pues que el Doctor Extraño morirá en su última saga, que se llama La Muerte del Doctor Extraño, así que no estamos spoileando nada y llevamos ya tiempo con esta noticia al retortel. Y ya ha habido un teaser para ver qué va a pasar con la nueva colección de Doctor Extraño. Al menos el dibujo que aparece en el teaser es un tal Bjorn Varens, que supongo que después también se encargará de la colección, porque si no, ya ves qué tontería. Ya aparecerá en 2022, en marzo, la nueva colección de Doctor Extraño. Pero ojito, porque si nos parecía que, bueno, pues ya está, otra persona coge el manto del Hechicero Supremo, y había apuestas altas a que igual era incluso el Doctor Muerte, que hubiera molado bastante, la verdad. Ahora solamente aparece la palabra Strange. ¿Qué puede ser? Alguien de la familia de Strange, que recordad que es un apellido, Stephen Strange, es el Doctor Extraño, es el Hechicero Supremo de la Tierra, pero que su apellido familiar es Strange. Resulta que tenía por ahí un familiar, Stephen, y ahora es el Hechicero o la Hechicera Suprema, o simplemente Strange hace referencia a lo raro que va a ser, o lo rara que va a ser la colección. No sabemos, yo la verdad es que apostaría, me hubiera molado que el Hechicero Supremo, una vez que no está el Doctor Extraño, fuera pues el segundo hechicero más poderoso de la Tierra, que es el Doctor Extraño. Que curiosamente, siempre se ha dicho, y en los cómics de los Cuatro Fantásticos se ha hecho más bien poquita magia el hombre, pero bueno, ahí está, es el segundo hechicero más poderoso de la Tierra, y a ver qué tal. O igual hacemos una saga de Strange, como hicieron con Constantine, etc, etc. Ya veremos, no lo sé, a ver qué tal. No sé si sabemos quién va a ser el guionista de todo esto, creo que no. Pero bueno, ya nos iremos enterando de qué pasa con el Doctor Extraño posteriormente. Más cosas que vuelven porque estamos de aniversario. Dentro de poco, no sé exactamente en qué mes, pero este año, 2021, ya queda poco, así que ya tiene que estar cumpliéndose. Es el 35 aniversario de una de las obras cumbres de los cómics de superhéroes y de los cómics en general. Para mí, la mejor historia que jamás se haya contado sobre Batman, que es el retorno del Señor de la Noche de Frank Miller. Lynn Varley colorea, Klaus Janson en tinta, y hace Frank Miller una obra maestra del noveno arte. Lo mires por donde lo mires, si la mejor historia que jamás se ha contado, escrito, dibujado y cualquier cosa que queráis sobre Batman. El retorno del Señor de la Noche, o como se llamaba en mi época, en la colección 5, se llamaba El Retorno del Señor de la Noche. Ahora ya se conoce más como El Retorno o El Regreso del Caballero Oscuro, pero ¿qué le vamos a hacer? Dark Knight Return, conocido más cotidianamente en inglés, pues 35 años, y la cosa es que, bueno, pues en ese cómic apareció un personaje que, pues, gustó muchísimo, Carrie Kelly, la Catwoman de esa, pues, de ese futuro distópico, que luego tuvo bastante recorrido. De hecho, tuvo tanto recorrido que incluso se la homenajeó el personaje de Júbilo de Marvel, esta chinoamericana que lanzaba pirotecnia, un personaje que la verdad es que me molaba, a mí Júbilo. Este personaje, el atuendo, los colores del traje, homenajean conscientemente y de manera positiva a Kerry Kelly. Es decir, esto no es que sea un plagio o no es que hayan copiado, es que de manera consciente, creo que fue Claremont y Jim Lee quienes homenajearon a Kerry Kelly. Ha habido ya bastantes más obras sobre Retorno del Señor de la Noche. Hubo un década 2, en los 90, no sé si 2000, que tuvo unas críticas nefastas, pero que yo nunca jamás me cansé de defender en su momento, y ahora parece que, oye, que está de nuevo gustando. Hubo un década 3 con guión de Brian Azzarello, y dibujo de Adam Kubert y solamente la idea de Frank Miller. Yo lo dejé a medias, no me lo terminé. No estaba mal, la verdad, no me estaba disgustando, pero no me compré los últimos números y ahí se quedó a medias. Luego hacen alguna que otra cosa más por allí en ese universo, pero ya no era lo mismo. Ya era una historia de, bueno, pues de superhéroes en un futuro así un poquito genérica, pero ya no tenía la mala baba que tenía el Retorno al Señor de la Noche, con la política, con la guerra nuclear inminente, con las televisiones teniendo un poder tremendo, que ahora mismo podría hacerse exactamente igual, pero en lugar de las televisiones, con las redes sociales y demás, podría sacar mucho jugo a ese futuro, con la misma mala idea que tuvo Miller, la misma carga política que tuvo en su momento, pero bueno, ya... ¿Qué se le va a hacer? Pero lo que vamos, para conmemorar este aniversario, se está trabajando una novela gráfica con Carroll Kelly de protagonista. Carroll Kelly ya era policía en DK3, así que no sé muy bien cómo podrá seguir siguiendo todo. Policía era Barbara Gordon. El caso es, no recuerdo, la verdad es, ¿veis? Así como me acordaré toda la vida de Retorno del Sábado de la Noche, muchísimo, ya no me acuerdo nada de más o menos de que iba a DK3. También es cierto que el Retorno del Señor de la Noche me lo he releído 60 veces y lo otro solo una, y a lo mejor también influye eso, o que influye que era mucho mejor, que narices, ¿por qué no puede ser la otra explicación? No vamos a hacer ahora un experimento con variables controladas y hipótesis y demás, porque para qué, tontería. Decíamos, nueva novela gráfica con Carroll Kelly de protagonista, seguramente ambientado un poquito más en el pasado de esta ya cronología de este futuro. El guionista va a ser Ben Caldwell, y esto ya lleva tiempo haciéndose, y a ver qué tal se va haciendo. Dicen que va a ser una novela gráfica y que, bueno, pues están bastante interesados ambos dos, tanto Miller como Caldwell. Y que dice Caldwell que Miller hizo el personaje, pero que le han dado bueno, pues un aspecto nuevo a Carrie Kelly, a ver qué tal juegan con el personaje, etc, etc. Y supongo yo que será una historia de Carrie Kelly desde pequeñita hasta que la coge Batman y sigue después creciendo como superhéroe. Vamos a meternos en la historia y en el personaje de Carroll Kelly, que está bastante bien. Si guioniza de verdad Frank Miller, pues oye, puede estar interesante. Aunque lo último de Frank Miller no me lo he leído, es Superman año 1, se me pasó completamente. Yo sé que me apetecía. Las críticas no fueron muy buenas. Y en su principio, Frank Miller me captó la atención porque dijo que querían de alguna manera desquitarse para bien con Superman, que después de lo mal que le dejó en el Retorno del Señor de la Noche, pues querían hacer algo bueno con él y demostrar, hacer la historia que le debía a Superman, y creo que no se cumplió del todo. Aunque yo sigo insistiendo y defenderé siempre que si te lees El Retorno del Señor de la Noche, bien, Superman se deja ganar. No solo porque la lógica hace que Superman, cuando quiera, pues ya está, no, Batman no le puede durar un segundo, Superman vuela y se queda en la órbita de Saturno, lanza un rayo con los ojos y ya está, calcina a Batman y que no haga falta, pero si en el funeral, entre comillas, de Batman, oye los latidos y le guiña el ojo a Robin, a Carrie, o sea, Superman se ha dejado ganar y sabe perfectamente que lo que está haciendo Batman es lo correcto, pero él trata de evitar que la cosa y la rebelión de Batman vaya a mayores y palme mucha más gente. Yo siempre defiendo esta visión. Bueno, a lo que vamos. Esto fue en el año 86, joder, la leche. Bueno, seguramente empezaría a publicarse en el 85, que es el año culmen de los cómics de superhéroes. 35 años. Yo estoy al menos de... me tranquiliza un poco decir que no lo leí en el año 85, lo leí un poquito más adelante, con lo cual me siento muy viejo, pero no tanto, porque antes podías encontrar cosas en las tiendas, antes te ibas a la tienda de cómic y estaban todos los cómics publicados, ya está, no, algunos eran un poco más difíciles de encontrar, pero había tiradas, se guardaban y la editorial te lo enviaba otra vez, es decir, había stock en los almacenes y... El mundo analógico en algunas cosas, pues oye, funcionaba mejor que en algunos aspectos en el mundo digital. Bueno, venga, a lo que vamos. A ver cómo vamos de noticias. Yo creo que va a haber que poner otra canción. Ya os hemos dicho que a lo mejor hoy ponemos más canciones. Y aquí tenía una que he puesto seguro, pero no sé si la he puesto hace mucho, hace poco. Y la verdad es que me mola un montón esta canción. La pongo otra vez. No creo que haga... Si la he puesto, hará un año... como poco que la he puesto, así que yo creo que Sí, incluso a dos, a lo mejor, o a lo mejor más, da igual. Me gusta mucho esta canción, este No Mules Fool de Family. Suena de maravilla, Family es el grupo. No Man's Fool, no soy la mula de nadie, no cargo el trabajo de nadie, que dice la frase hecha. Family es un grupazo tremebundo, y a ver qué tal, si conseguimos que se escuche este No Mules Fools de Family. Ya veréis que suena de vicio.
This degree in this old town, he's a yellow eye looks down, buzzing bees that only lays a sound. I take the grass, he hits the hay, the two of us drift through the day, a butterfly, a sigh, and it's a flick away. No lazy, lots of people say so, but one day they're gonna see.
Que estaba Family, No Man's Fool. A los más avezados les habrá sonado un poquito a Jethro Tull, porque tenía así un estilillo, pero son Family, otro grupazo completamente fantabuloso. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos. Nos queda un poquito de programa, no nos quedan muchas noticias, pero bueno, las iremos así contando despacito. A lo mejor eso hace que me ponga a hablar un poco más despacio y todos ganemos, yo vaya ganando poco a poco en vocalización y en dicción, y vosotros podéis ganar en escucha y podréis escucharme bastante mejor. Y entonces la pega será que veréis que realmente contaba tonterías con la excusa de que no se me entendía. Pero bueno, ese ya nos bajaremos de ese barco cuando lleguemos a ese puerto, y seguimos aquí con más cosas, porque vamos a hablaros de nuevos universos de superhéroes que van a aparecer en breve. De nuevo se apuesta por universos superheroicos, y es una cosa interesante, que duda cabe que cuanto más cómics haya mejor. Si os gusta el género de superhéroes, va a estar fantástico poder tener otros personajes, otros universos, otras tramas que no sean de Marvel y de DC. Pero hay un problema, y es que esto no ha acabado nunca de funcionar si no es Marvel y DC. Porque bueno, fue una cosa que fue surgiendo sobre la marcha realmente. Realmente fueron sacando tebeos de superhéroes, así alegremente, y Stan le dijo, oye, ¿cómo molaría que todo esto estuviera junto? Y no solo junto, que hubiera una continuidad total en el universo, que las cosas que pasen a un personaje en una colección tengan repercusión en otra. Y eso fue un catacroc así mental, porque evidentemente, oye, en DC ya había superhéroes, Batman y Superman estaban juntos y tenían historias juntos, pero eran historias un poco más, digamos, sueltas, sin excesiva continuidad. Lo que hizo Stan Lee fue meter continuidad, pero lo hizo paulatinamente. Eso fue lo que al final dio lugar a un universo cohesionado. Las veces que se ha tratado de partir de cero de un universo de superhéroes no ha funcionado, no funcionó al final con Image, no funcionó con Malibu, no funcionó con Milestone, no funcionó con Dark Horse y no habrá funcionado con otros universos de los cuales ahora mismo pues no me acuerdo. Pero bueno, está bien que esta vez igual sí funciona, tenemos dos intentos. Por un lado, tenemos el intento de que más que de superhéroes va a ser de ciencia ficción, pero va a ser al menos, la idea es la misma, un universo cohesionado, se llama Tres Mundos, Tres Lunas, Three Worlds, Three Moons. Jonathan Hickman es el guionista detrás de todo esto, con lo que le gusta a él planificar cosas a larguísimo plazo con un montón de gráficas, esquemas, vectores, etc. Pues se lo va a pasar bomba. Con Monty Balto se lo va a pasar Jonathan Hickman. Mike del Mundo es dibujante aquí metido y también Mike Huddleston. Van a empezar a crear un universo de ciencia ficción en el que van a, dicen que quieren en este universo poder contar miles de historias de ciencia ficción. Empezando con estos tres, ya digo, Jonathan Hickman, Mike del Mundo, Mike Huddleston, pero que poco a poco irán invitando autores para que den su visión de un pequeño aspecto del mundo. Yo les explico un aspecto de los tres mundos y las tres lunas, yo les explico qué quiero decir con esto. Por ejemplo, Ram V, que ya me han dicho que V es un apellido, no es un número, no es Ram 5, es Ram V, que es un autor, creo que supongo que es el hindú, y es un apellido así un poco complejo de pronunciar, pues firma como Ram V. Y a Lewin, que ha organizado un montón de cosas interesantes, pero también se le juntará más gente, Stephen Green, Jeremy Hahn, etc. ¿Qué van a hacer? Pues por ejemplo, el tal Green, Stephen Green, va a contar una historia sobre la industria de las minas en este mundo. ¿Cómo están los mineros en este futuro? ¿Cómo funcionan las minas en un futuro de ciencia ficción? Otro, Ram V, va a hacer una historia sobre un grupo de investigadores pues de este universo. Y así poco a poco se irá, digamos, desgreñando cómo será la política en este mundo, cuál es la vida de los mineros, o una luna concreta, cómo es, yo qué sé, la caza y la pesca, cómo trabajan los torneros fresadores en la cuarta luna de este mundo, que es una cosa interesante. Oye, yo me ha gustado, fíjate, este mundo con cuatro lunas, hay dos habitadas, en la luna número 4 por la derecha, las fábricas de torneros fresadores, ¿cómo operan? Yo estoy no sin vivir, ¿cómo funcionarán en ese aspecto? Hago un poco de reducción al absurdo, pero la gracia de que en un mundo tan amplio es que vas a poder contar muchas historias sobre cómo son muchas de las facetas distintas de ese mundo, pues en este gran mundo de fantasía, de ciencia ficción que están creando, pues entre otros Jonathan Hickman. La idea es buena y puede molar bastante. Hemos visto últimamente bastantes historias de ciencia ficción. Estaba Loeb, estaba Tokyo Ghost, estaba Ciencia Oscura. Si todas estas historias, en lugar de ser separadas, pues hubieran sido contadas en un universo más amplio, pues hubiera dado cierta cohesión al universo y hubiera podido estar bien. Así que universo compartido, cohesionado y con continuidad de ciencia ficción, pues puede estar bastante bien. Porque el siguiente es un universo de superhéroes, el universo de Radiant Black. Todo empieza con una serie llamada Radiant Black. Kyle Higgins guioniza, dibuja Marcelo Costa, pero dijeron que van a empezar a hacer nuevas series que van a estar ambientadas en el mismo universo y que van a realizar crossovers de las nuevas series. Así que a Radiant Black se le va a sumar Inferno Red Girl, que guioniza Matt Groom y dibuja Erika Durson. Bueno, vale, todavía no tenemos muchos datos de qué van a ir esta serie, pero una tercera, Rogue Sun. Rogue Sun va a guionizarlo Ryan Parrott, con dos T's, que ha sido ya guionista de los cómics de los Power Rangers. Así que, a ver qué tal, y dibuja un tal Abel. Vale, fenómeno. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la gracia adicional? Que no solamente Radiant Black, Inferno Red Girl y Rogue Sun van a estar ambientadas en el mismo universo, sino que habrá un crossover en morrocotudo que junta todas estas series llamado Supermassive. Supermassive va, bueno, pues a escribirlo, pues habrá que todo el equipo, Higgins, Groom, Parrot, y lo dibujará Francesco Manna. Y pretenden hacer un universo compartido de superhéroes a la idea de lo que fue el universo Image, es decir, con pleno potestad sobre las obras de los autores, sin ningún tipo de injerencia personal, y que además intentan que las historias no vayan a estar muy conectadas ni enrevesadas entre ellas. En esta ocasión dicen que va a ser unos amigos que van a hacer a la vez un universo de superhéroes sin editores, sin que nadie les diga nada. Que eso fue un poquitín lo que falló Image. Image tenía una edición y luego, pues al final cada uno barría para su casa y al final acabaron creando subuniversos. Y sí, en teoría era el mismo universo, pero al final pues era todo distinto. Y estaba el universo de Rob Liefeld y estaba el de Walt Portacho y el de Jim Lee, y ya está. Y fueron haciendo universos distintos, que si Wildstorm, que si no sé qué. Y en esta ocasión pretenden que no sea eso, porque ante todo son amigos que les gusta hacer lo mismo y que van a hacer historias alegremente, como colegas, sin editores y con todos los derechos. Pues oye, todos los derechos de los personajes, I mean. Bueno, pues oye, de verdad, sinceramente, que estas cosas salgan fantásticamente bien, que siempre será una buena noticia para todos. Y me queda una noticia, me quedan 10 minutitos y creo que voy a poder desarrollar un poco la noticia y después poner una canción un poquito más larga, y creo que más o menos, pues oye, terminamos tan ricamente. Me parece que lo conseguiré, ya veremos. La noticia, pues voy a hacer referencia a un actor que me gusta mucho porque salía en una de mis series favoritas, para mí, una de las mejores sitcoms que se han hecho nunca, y que salió en una, bueno, pues en una franquicia de pelis de superhéroes haciendo de mutante. Hablo de Kelsey Grammer. Kelsey Grammer fue conocido por primero ser un actor secundario en la magnífica serie Cheers, que hacía el psiquiatra, el doctor Fraser Crane, y era un personaje tan popular que se le dio una serie propia, Fraser. Fraser a mí me parece una de las series, de las telecomedias más inteligentes que se han hecho nunca. Era a lo mejor el fallo, que era excesivamente culta, había chistes sobre la ópera, sobre Madame Bovary, sobre la Ilíada, y eran chistes que estabas muy metido en un mundo intelectual un poquito elevado. Te hacía gracia porque la serie era muy buena, tenía muchos gags visuales, tenía mucha comedia física, era buenísima, pero era realmente intelectual. Y si bien, pues oye, Fraser Crane, el personaje me encantaba, yo me declaraba fan absoluto del hermano, Niles Crane, era mi ídolo, en fin, me encantaba la serie. A lo que voy, con dos buenas noticias. Una es que Kelsey Grammer, que hizo de la bestia en las antiguas películas de mutantes, creo que salía en la Patrulla X, en X-Men 2, creo que salía todavía con Bryan Singer, y luego en X-Men 3, que era malísima, pero bueno, ahí también creo que también salía, y luego ya, pues bueno, pues no vuelve a salir, y dice Kelsey Grammer que le encantaría volver a hacer películas, oye, que le encantaría volver a interpretar a la bestia. Ahora que está haciendo más pelis, que también sale Expendables, no me sale, Los Mercenarios, no me salía en español, y que ahora que estamos con las tonterías de los multiversos y demás, y que seguramente, bueno, ya habéis visto el tráiler, seguramente, de Spider-Man No Way Home, que salen los villanos de las pelis de Spider-Man de las otras dos iteraciones, y no lo han asegurado, pero vamos, es completamente seguro que salgan Tobey Maguire y Andrew Garfield, eso va a ser así, pues a lo mejor, quién sabe si puede pasar lo mismo con el otro, con otros multiversos de otros personajes, quién sabe. Comentan por ahí que dicen que es un rumor, claro, pero que en la próxima película de Doctor Extraño, que dirigirá Sam Raimi, el Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, hay un rumor que dice que saldrá Patrick Stewart haciendo de Profesor Xavier, se supone que uno de estos multiversos perdidos. Y entonces, pues igual, esto sí es verdad, este rumor, que queda por constatar, claro, todavía no está nada claro, si tal es verdad, pues quién sabe si también puede salir Kelsey Grammer, que al hombre por ganas no le va a faltar. Y también hay un rumor que dice que volverá Fraser a grabar una última temporada, volverá a juntarse todo el elenco de actores y esperemos que también de guionistas para hacer una última temporada de Frasier y cerrar. A mí no me gusta cómo cerró, sinceramente, pero oye, una última temporada de Frasier siempre es algo de agradecer, que ya digo, me encanta. Si no sé si habéis visto Frasier, si no habéis visto Frasier y la podéis encontrar en alguna plataforma de estas, yo es que no manejo plataformas de estas de streaming, así que no sé si estará, pero de verdad que si podéis verla, es una serie de un nivel de una inteligencia realmente superable y que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, cosa rara, pero en Estados Unidos es una serie que se quedaba. Me han contado gente que vivió en Estados Unidos en el momento de apogeo de la serie y que se quedaba para ver la serie y comentarla, y tuvo mucho seguimiento, y cosa de la que, pues oye, me agrada porque me encantaba la serie. Y ya sí que no me queda nada más que contar, simplemente tengo una cosa que he rescatado de otros programas, pero ahora tengo la duda metódica que me parece que sí que lo conté ya en su momento, así que como no quiero repetir, voy a poner una canción un poquito más larga y ya está, y no pasa absolutamente nada, porque además es John Mayall y los Blues Breakers, con lo cual escuchar 5 minutos de John Mayall pues es una auténtica gozada. John Mayall y los Blues Breakers, todavía con Eric Clapton en este grupo, y yo os cuento, por aquí eran los momentos, lo cuento siempre, pero es que me encanta la anécdota, por aquí estos los momentos en los que se podía leer en los muros de Londres, cosas como Eric Clapton is God, de cómo tocaba Eric Clapton, que casi pues se cruzó un poco a John Mayall, que es un bluesman pues magnífico, y este blues británico, este blues más cerebral, este blues más intelectual de John Mayall y Eric Clapton, a mí también pues oye, me entusiasma. Un blues a lo mejor con un poquito menos de alma, porque también tiene una almaza tremenda, pero más cerebral, no sé, me gusta mucho John Mayall, me gusta mucho Eric Clapton y me gusta mucho el blues, así que ¿qué queréis que le haga? Y vamos con la canción Canceling Out. Mira, hablando de cancelaciones y demás, pues Canceling Out, John Mayall, canción número 8 del CD, John Mayall and the Blues Breaker, Canceling Out, y con esto os dejamos aquí hasta la semana que viene, que es puente, pero seguramente podremos hacer algún apaño para venir aquí a grabar el programa y estar con vosotros y vosotras. Pues venga, gracias por estar ahí, por escucharnos, por ser buena gente y por leer un montón, que hace falta gente que lea, en serio. Canceling Out, John Mayall and the Blues Breakers. Saw a chick in the low light. I thought I liked her style. Locked herself in the bathroom. Said she gonna be a while. I cooled off when she come out. Her hair's all in pink curls. Got no eyelashes. You know she's all alone. Wait a minute, cool down, baby. I'm all in misery. She don't want none of my love, and all she wants is my sympathy. I soon found out. Yeah, I'm wise to them little tricks. Time I found a sweet baby. She took my breath away. I asked her where she
far away to stay. Too young can't leave a mother. Might as well the day. Shook a tail and drove me wild. She opened up a...